Capítulo 11. Definirte es limitarte. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro si la tormenta ha terminado realmente. Aunque una cosa sí es segura. Cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. Haruki Murakami. El primer paso para poder influenciar a quienes te rodean es conseguir un cambio en ti. Como ya escribimos en el capítulo anterior, son muchos quienes exigen que los demás avancen 15 leguas, pero no son capaces de convencerse a sí mismos de dar un simple paso. El ejemplo es el arma más poderosa para ayudar a otros, para ser agentes de cambio. Se hace fundamental emprender primero una transformación personal en todos los escenarios de la vida. Este cambio es esa lucha de la que hablábamos unas páginas atrás. Es esa batalla en la que una mejor versión de ti te derrumba, se impone y emerge victoriosa. La mayoría de nosotros vive pensando en lo finito. Vive para vencer a los demás. Los inquebrantables piensan y viven para vencerse a sí mismos. Creemos que el cambio implica una pérdida, pero perder aquello que alimenta nuestros hábitos contaminados y nos destruye, aun cuando nos produzcan placer, es una excelente forma de ganar. Con frecuencia, el ser humano comete el error de depender del peligro para justificar su existencia o simplemente para sentirse vivo. Es por ello que nos premiamos con aquello que nos hace daño. No medimos las consecuencias porque éstas no suelen estar en el presente sino en el futuro y creemos que les haremos frente en el momento de la verdad, pero la realidad es otra. Nuestra vida se ve dirigida por las reacciones ante el dolor y el placer, en lugar de dejar conducirnos por la sabiduría, el espíritu o el entendimiento profundo de la mente. No debemos permitir que todo aquello que sucede alrededor de nosotros determine las circunstancias, la calidad y la trayectoria de nuestra vida. Reaccionamos a los conflictos externos del mismo modo que enfrentamos los internos. Busca adentro, no afuera, y verás que estás más dispuesto a hacer algo por evitar el dolor que por sentir placer. ¿Cuántas veces dijiste no sabiendo que debías responder sí solo por pensar que ponías en juego tu orgullo? Las emociones asociadas equivocadamente crean hábitos erróneos que el intelecto no logra romper por mucho que la mente se lo proponga. No hay mayor necedad que decir yo soy así. ¿Qué tal si ser así es el motivo que te impide ser quien quieres ser? ¿Cuántas veces tu alma, tu corazón y tu espíritu han coincidido en que necesitas un cambio y luego tu mente se planta frente a ellos y les dice, así soy y no voy a cambiar? Esa es precisamente la definición de necedad. Esta es una perversión violenta que trae miseria a nuestra vida. Desconocemos en realidad el profundo y terrible impacto que tiene. La necedad puede llevarnos a perderlo todo. Es mucho más que un rasgo de la conducta. Es el resultado de vivir, crecer y actuar como los necios. La necedad está sustentada en tu soberbia y la soberbia está sustentada por la baja autoestima. Quizás te duela asumir esta perspectiva, pero cuando surgen esos deseos de ser desobediente, sientes que tu actitud es incontrolable y te das cuenta de que has adoptado sin quererlo una postura de cierta hipocresía que busca justificar algo que no eres, pero que mantiene tu espíritu aprisionado en el armazón que te has empeñado en vestir, aunque te parezca incómodo. La prueba más convincente de que alguien viste un traje que no está confeccionado a su medida es que a su corazón se le ven las costuras. Esto se evidencia mucho más cuando discutes con un necio y lo primero que hace es justificarse. Luego piensa que tú eres débil e intenta infligirte daño. Con todas las personas es posible discutir y obtener algo nutritivo de la discusión, pero eso excluye a los necios. Tus argumentos no les servirán de nada porque solo los usarán como municiones para contraatacar. Hay quienes merecen una explicación, hay quienes merecen una respuesta, y hay quienes solo merecen tu silencio. Si vives en la necedad, cambia. Si eres de quienes se estancaron y dijeron, yo soy así, siempre he sido así, y así moriré, debes saber que cada vez que digas esas palabras, firmas tu acta de defunción. Significa que has renunciado al privilegio de crecer y has olvidado que debes generar valor. Dani, me quiero divorciar. Mi matrimonio ya no funciona. Esto me lo dijo una alta ejecutiva de una de las empresas que asesoro. Lamento escuchar eso, le respondí. ¿Y por qué sientes que tu relación ya no funciona? Ella respondió, es que la ha cambiado mucho. Pregunté, ¿y tú? Respondió, no, yo no. Yo sigo siendo la misma. Bueno, pues allí está el problema. Le solté sin anestesia esa respuesta. ¿Quién quiere seguir siendo el mismo en un mundo que cambia a tal velocidad? Ya todo cambió. La tecnología, los aviones, la telefonía, los satélites, los coches, la moda. Todo ya cambió. ¿Y tú para cuándo? ¿Para qué ser iguales? Nada es permanente. Ni las tragedias, ni los errores, ni los miedos, ni los dolores. Debes saber que tu estado actual tampoco lo es y debes dar gracias por ello. Entre más te resistas, más te dolerá cambiar cuando este se presente como un espectro inevitable. Negarte a sufrir genera mucho más daño que el cambio en sí. Aunque tu transformación pueda causarte un malestar, este será temporal, mientras que el que te infringes al resistirte durará mientras que te niegues a dar el paso. No hay nada más peligroso que sentirse seguro. En las dificultades y las carencias, sé valiente y tenaz. Tú puedes transformar el temor en poder. Tú puedes romper las respuestas anticipadas y borrar por completo el guión que tenías escrito. Jamás reniegues de los pequeños cambios en tu vida. Deja de anhelar lo que tenías y usa lo que tienes. Crece, arréglate el pelo como más te guste. Apriétate el cinturón, afina la mente y sopla las trompetas que marquen el inicio de una nueva batalla, porque recuperarás el doble de lo que perdiste. Para cambiar, hay que saber escoger las palabras adecuadas. Estas llevan luz y poder siempre que se empleen con sabiduría. Hay unas que levantan y otras que destruyen. Ellas, además, añaden destino a quienes son selectivos con el buen vocabulario. Existen expresiones y voces de poder, de éxito y de bendición. Con las palabras correctas, hacemos reír o hacemos llorar. Herimos o curamos. Con ellas vendemos y negociamos, pero también están allí para producir grandes transformaciones en nosotros. La manera en la que le hablamos cada mañana a ese rostro que aparece en el espejo definirá cómo terminará de irnos el resto del día. Del mismo modo, como le hablemos a nuestro espíritu, determinará lo que experimentaremos en cada jornada. Las palabras se han utilizado para transformar el curso de la vida y el destino de las naciones. Las palabras son emociones, pero sobre todo son acciones que abren el caudal del río de nuestros pensamientos, cuyo cauce, si no es controlado y dominado, termina por ahogarnos en las emociones incorrectas. Es por esto por lo que debemos cuidarlas y evaluar con celo lo que sale de nuestra boca. Hay un milagro en tu boca. Deja de maldecir la oscuridad y bendice la luz para que aparezca. Cambia tu mundo cambiando tus palabras. Busca los mejores términos para expresarte y comunicarte. Procura ensanchar tu vocabulario a través de la lectura. Intenta decir lo que siempre has dicho, pero ahora de diferentes maneras. Almacena palabras con poder y úsalas para impartirle poder a otros. La lingüística configura nuestra mente y emociones. Es una forma de expresar lo mismo con mejores resultados. Me encanta pensar en los grandes autores. Alighieri, Shakespeare, Octavio Paz, García Márquez, Ovidio, Bolaños, Neruda, Nicanor Parra, Angelo, Mistral. De varios de ellos traigo fragmentos en este libro. O de todos aquellos que te gusten y te ericen la piel. Con sus letras, estos grandes lograron describir la existencia y la belleza de una forma que les confiere una belleza aún mayor. La definición de un árbol, en la voz de estos poetas, parecería una interminable descripción. Imagina entonces la definición de algo tan formidable como tu vida. Se hace majestuosa y poderosa. Una sola palabra termina por darte la sensación de avivamiento en tu propio ser. Escucha y siente la enorme diferencia de decir "hago bien las cosas" y decir "hago las cosas impecablemente". La distancia entre buscar lo mejor y conseguir la excelencia. Cuando piensas en algo que te produce asco y lo reetiquetas con otro término como peculiar o extraordinario, tu mente se divide y se confunde entre las etiquetas y las emociones. Queridos, si transformas las palabras, puedes romper las etiquetas. Si tienes un vocabulario corto y pobre, es muy probable que tu bolsillo también lo sea. Quizás esta resulte una verdad cruda e incómoda, pero la debes enfrentar. Cuando una persona habla, todos a su alrededor saben qué libros lee, si es que ha leído alguno, y de qué naturaleza son sus intereses y encantos. La manera más sencilla de acceder a tus emociones es a través de las etiquetas que colocamos a nuestros sentimientos y vivencias. Si tienes pocas, escasos serán los matices con que apreciarás su entorno. Esto no quiere decir que la gente leída oculta sea mejor. Lo que significa es que tendrán mayores recursos para interpretar el mundo que está a su alrededor. Aunque a este tema volveremos más adelante, porque hay personas con mucho estudio, pero poca sabiduría. Las etiquetas que puedas aplicar son las sazones, la música, el olor y las texturas de la vida, puestas en palabras. Con ellas, puedes tejer un puente entre las emociones y la cognición. Siempre hay un cambio que te gustaría adoptar o una actitud que no podemos cambiar de un día para otro. En este capítulo, cambiaremos el ejercicio por un experimento. Quiero que lo hagas, pero no me haré responsable si terminas de escribir el libro desde el manicomio. Te diré cómo es. No podemos calzarnos adjetivos que no vienen del hábito constante. Es decir, no puedes afirmar que eres amable a menos que por costumbre lo seas. No hay hábitos instantáneos. Todos requieren un proceso de adaptación que tomará mayor o menor tiempo, pero nunca será inmediato. El experimento consiste en forzarte a hacerlo. Por ejemplo, supón que eres una persona con mal genio. De ser así, quiero que mañana seas todo lo contrario. Aunque llamen al sanatorio y te busquen un psiquiatra, durante todo el día forzarás, porque no harás el cambio de un día para otro. Una actitud risueña y alegre. Por un día, serás esa persona que tanto te cuesta ser. Cuando llegues a casa luego de esa aventura, haz el siguiente ejercicio. 1. En el primer recuadro, escribirás cómo sería tu vida si mantienes todos los días esa conducta que deseas cambiar. En este ejemplo, el mal genio. Traza un escenario final para dentro de 5 años. 2. En el segundo recuadro, escribirás cómo sería tu vida si mantienes todos los días una actitud como la que has forzado en el ejercicio. En este ejemplo, una excesiva simpatía. Traza un escenario final para dentro de 5 años. 3. Compara ambos resultados. 4. Escoge las palabras clave de cambio y estancamiento que encuentres en ambos escenarios. Las palabras activan la bioquímica de nuestros estados de ánimo. Creemos que hemos experimentado las mismas emociones porque no sabemos cómo describir las decenas de tornasoles que nos ofrece la infinita gama del alma. Muchas veces no somos capaces de interpretar lo que nos sucede porque carecemos de las definiciones correctas que nos permitan saber qué es lo que estamos sintiendo en un momento particular o lo que es lo mismo, qué etiqueta poner a lo que experimentamos. De allí la importancia de enriquecer nuestro vocabulario. El corazón tiene inteligencia independiente a la del cerebro. Tan es así que existe un campo dentro de la neurocardiología dedicado a su inteligencia. Con más de 40.000 neuronas, este órgano realiza miles de conexiones bioquímicas. El que tomemos buena parte de nuestras decisiones con el corazón es algo que ya se conocía en tiempos remotos. Incluso en la Biblia encontramos referencias explícitas. En la actualidad, solo lo hemos confirmado científicamente. Por ello, debemos cuidar nuestro corazón y analizar bien qué dejamos entrar en él. Esto abarca desde personas hasta emociones. Las emociones son primitivas y nacen de un mundo intangible que se crea no solo en la mente, sino también en el corazón a partir de los frutos que allí existen. Los sentimientos se construyen cuando aprendemos a otorgarles un valor dentro de un esquema previamente definido por el lenguaje. Es de ese modo que podemos diferenciar una emoción que se ha convertido en un sentimiento. Luego, el reto será dominarlos y no permitir que nazcan en el plano físico. Cuando logramos definir nuestras emociones, es más fácil controlarlas y someterlas con dominio propio. ¿Cómo podemos cambiar si nos cuesta definir dónde estamos y lo que deseamos ser? No saber expresarnos en lo emocional nos conducirá a un naufragio mental y, sobre todo, a la incapacidad de establecer una comunicación eficiente con las personas a las que deseamos ayudar, a entender dónde están y a darles el aliento necesario para moverse. Hasta esto depende de la amplitud de tu vocabulario. Entrena, lee y estudia, y así tu vida cambiará. ¿Quién eres? Déjame repetir la pregunta. ¿Quién eres? ¿Escuchaste bien? No dije cómo eres, sino quién eres. Tu identidad es algo sumamente valioso. Es por eso que si no sabemos quiénes somos, tampoco sabremos a dónde debemos dirigirnos. Si batallas contra una baja autoestima o contra un complejo de inferioridad y no lo puedes definir, te costará salir de esa situación. Por mucho que prometas que vas a mejorar, al final te estancarás si no comienzas a cambiar desde la raíz. Te esforzarás, prometerás avances, pero si no refuerzas los cimientos que te sostienen, bajarás los brazos. Serás como una casa vieja que por mucho que la remodelen, se derrumbará si mantienen las mismas bases. Necesitas edificar nuevas columnas, pero no por ello debes de condenarte. Tienes que enfrentar con humildad la verdad sobre tu ser. Recomponer tus bases es un proceso complejo. La verdad nos hará libres, pero primero nos va a incomodar y a doler. Todo cambio involucra algún tipo de pérdida. Tememos cambiar aún cuando sabemos que de no hacerlo, nos esperarán mayores angustias. Muchas personas construyen su personalidad alrededor de sus defectos y se defienden diciendo, es que yo soy así y así me voy a morir. No quieren dejar de ser así, porque si les quitas estos hábitos, se caería la tramoya y se encontrarían sobre el escenario de su realidad sin ningún papel que representar. Ese momento de desgarradora desnudez suele ser desolador, pero es justo allí donde se adquiere la libertad para protagonizar nuestra propia vida. Sin el decorado, no queda más remedio que dejar de actuar y comenzar a ser. Desaprende a ser así. Despréndete y evoluciona. Readáptate y florece. Despójate de los hábitos que te maldicen, que almacenan baratijas en tu mente y en tu espíritu. Deshazte de lo que no te define y atesora solo aquello que te lleve a un nuevo nivel. Siempre hay una mejor manera de ser. Es cuestión de decidir tener una nueva convicción y elevar tus estándares. Atrévete a perder, porque nada de lo que pierdas será valioso y ya verás cuánto ganarás al hacerlo. Este primer paso será complejo. Mira que te lo digo yo, pero muy pronto todo va a ser muy natural para ti y no vas a querer detenerte nunca.